Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve. I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hablas y tus palabras se
caen. Hola, muy buenos días. Saludamos a todos los oyentes y seguidores de este espacio de La Barandilla y de Radio Diversidad, que todos los meses nos cita los jueves. Y este mes, como tiene 5 jueves, vamos a aprovechar en primer lugar el cuarto jueves, día 23, ya que en el mes de septiembre, por razones técnicas, no pudimos estar. Le llamamos Estamos a Tiempo a este espacio y es un término de una gran polivalencia. Por lo tanto, nos sirve perfectamente para abordar lo que hoy vamos a tratar aquí, que es la conmemoración del bicentenario del sistema Braille. Estos 200 años de vigencia del sistema de electroescritura para ciegos, de que Luis Braille, de forma genial, ideó en la Francia del siglo XIX, ha llegado hasta nuestros días. Ya valoraremos en qué condiciones, pero sin duda ha llegado activamente, y eso es lo importante. Tengo al habla, por vía Zoom, a Bernabé Martínez Sánchez, que es el responsable del equipo de RTV.0, que hacen muchas actividades, todas de gran interés social y cultural. Y también tenemos allá en La Coruña, pero perfectamente audible para todos, a Enrique Varela Couceiro, que es colaborador, experto en tecnologías y que ha tenido una larga carrera, casi más larga que su propia edad, de apoyo y estudio de todo lo que se refiere a las tecnologías y muy especialmente a las tecnologías para personas ciegas. Así que tenemos a los dos a la mesa. Bernabé, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y nada, aquí estamos para difundir y, como no, colaborar en lo que se pueda y en este caso la difusión del sistema Braille, ¿no?
Bien, y Enrique Varela, también muy buenos días para ti. Buenos días a Coruña.
Buenos días, pero nada, estoy en la otra esquina del mapa. Me has pillado un Oaxaca, pero no te lo había dicho.
Bueno, nos habíamos equivocado. De todas formas, eres coruñés y eso no se puede negar.
Y ejerzo de tal. Sí,
exactamente.
Sí. Ahora bueno, estoy pillando un poco de acento murciano, pero por la circunstancia.
Bueno, eso todo es bueno, la pluralidad enriquece.
Diversidad estamos, sí, señor.
Exactamente. Muy bien, y por eso también estamos aquí en Estamos a Tiempo y en Radio Diversidad y en La Barandilla para hacer este espacio. El motivo, voy a hacer un mínimo enmarque del tema, que es que el próximo 31 de octubre, en sede parlamentaria, en Congreso de los Diputados, Sala Clara Campo Amor, se va a celebrar un acto conmemorativo de este bicentenario del sistema Braille. No queríamos dejar pasar el colectivo, la sociedad civil de las personas con discapacidad visual, las de personas ciegas, que pasara este centenario así casi en el anonimato. No, no nos bastó el congreso que se hizo en Oporto en el mes de enero, a pesar de que estaba apoyado por las grandes organizaciones del entorno, ULAC, ACAPO y la propia ONCE, pero creemos que la incidencia en España había sido muy pequeña y no nos parece natural que eso sea así. Y por eso el Foro Social de la Discapacidad Visual que yo coordino ha gestionado en el Congreso de los Diputados una sala, la Sala Clara Campoamor, donde vamos a hacer este acto a las 16:30 de la tarde. Conviene estar allí a partir de las 16 los que vayan presencialmente, también lo haremos por Zoom, para celebrar este bicentenario. Y bicentenario en el que ha trabajado de manera muy efectiva el grupo de RTV.0 que ha pues coordinado los contenidos que se van a llevar a este encuentro y de los que ahora hablaremos. Por lo tanto, estamos ante un intento de hacer un reconocimiento público histórico del sistema Braille en este 200 aniversario y queremos asumir toda la problemática que el sistema encierra en este momento. Y por eso empezaría por Bernabé diciéndole o preguntándole cómo ve él en una pincelada la historia y la realidad del sistema Braille a través de estos 200 años y en su presencia actual.
Pues hombre, hay mucha diferencia desde que conocemos, ¿no? Ya en los años 60, incluso hasta nuestros días, la evolución del Braille, ¿no? Yo creo que antes sí o sí se enseñaba el Braille, se exigía el Braille en los colegios, donde muchos de nosotros hemos estado varios años. Y esto poco a poco pues ha ido de alguna forma también un poco disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque afortunadamente ya hay la parte de las cegueras se están subsanando, hay los sistemas ya más electrónicos, ampliación de caracteres con telelupas y demás historia, pero esto pienso que es un tema un poco personal, no siempre está siendo positivo, porque a veces un niño empieza a leer con aumento. ¿Por qué? Porque el padre dice, no, si no es necesario el Braille, porque vamos a ver que mi hijo se defiende bien con la letra ampliada y tal. El niño se fatiga, eso sí que está demostrado, no lee con la velocidad y con la necesidad que se puede tener tanto del libro de los propios textos como se podría hacer en Braille. Y después yo creo que el prejuicio en este caso, y hablo de simplemente en los primeros tiempos del sistema educativo, es que nos estamos acostumbrando a que oigamos las cosas, los libros, y no aparezca el sistema de electroescritura, que yo creo que es fundamental. Como decía antes, todo era Braille porque no teníamos otro sistema, ¿no? Yo recuerdo, y a lo mejor me estoy extendiendo mucho, que nosotros en el colegio, en Alicante, pues, por supuesto, teníamos buen resto visual, pero sin embargo, todo lo que aparecía en el aula tenía que ser Braille. ¿Qué sucede? Bueno, pues que con la mejor voluntad de colaboración, las monjas nos daban el truco de que con una hoja de calcomanía de estas de color se imprimía y los puntos se resaltaban, por lo cual leíamos el Braille con la vista. Eso no era bueno, en definitiva, porque nos forzábamos demasiado y la fatiga al final pues sí se acusaba, ¿no? Es decir, pero bueno, me estoy enrollando mucho y no sé si obedece mucho a la pregunta inicial que tú hacías, Ricardo.
Creo que sí, que se ha situado el tema. Yo creo que un instrumento que va tan en la vida del colectivo de las personas ciegas va evolucionando de acuerdo en su papel de acuerdo con esa realidad del propio colectivo. Antes se ponía como exclusividad, pero después, obviamente, las tecnologías y todos los avances técnicos van permitiendo que haya opciones. Y lo bonito sería que la gente lo contemple como elementos realmente complementarios, porque yo creo que eso ayuda a una auténtica inclusión, esa complementariedad. Pero me gustaría abordar ahora a Enrique Varela con una cuestión. Con esta evolución que nos indicaba Bernabé, ¿tú qué crees? Tú que tienes mucha intuición en esto. ¿El braille envejece o se renueva?
Bueno, yo creo que envejecemos la gente que leemos braille, pero no. El braille está ahí en el hilo y está siempre un poco en, como se suele decir, del teatro y de las artes escénicas, siempre está en crisis y no sé qué. Yo creo que hay dos grandes caballos de batalla que actúan en contra del braille, y uno que se dedica toda la vida a la tecnología. Yo creo que uno de ellos, mi intervención el día 31 la han titulado, y me he dejado que la titulen así, el braille frente a las nuevas tecnologías, porque es verdad que a veces puede suponer un enfrentamiento, como ha explicado Bernabé, por un montón de motivos. Pero los caballos de batalla que yo te iba a mencionar primero, que el braille en edades adultas, sobre todo, pero también en edades pequeñas, cuando uno es pequeño, es un poco difícil de aprender porque es diferente, porque hay que aprender con los dedos, porque, bueno, por lo que sea. Y también porque yo creo que no ha habido una suficiente investigación, y hablo a nivel mundial, en la pedagogía del braille, en cómo enseñarlo bien a diversas edades para que el hecho de aprenderlo no sea difícil. Lo demás no está en cuestión. Leer braille es leer, y lo demás, o sea, oír cosas, es oírlas, y no entra por la misma zona del cerebro, ni se asimila de la misma manera, ni uno puede escuchar una ecuación de tercer grado, ni el factorial de 52, que tiene un montón de cifras, ¿no? Entonces, de eso no hay duda. Pero ¿cómo enseñarlo? Sí, porque, claro, efectivamente, pues puede dar pereza, y sobre todo a edades adultas. Pero, desde luego, la gran genialidad de braille de utilizar 6 puntos, que es el número, incluso la gente que ve, el número que más puedes retener rápidamente de un vistazo, de un golpe en el cerebro. O sea, tú ves un triángulo que te lo proyectan un milisegundo, no, pero vamos a poner 50. Y la gente que ve, triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, hasta ahí bien. A partir de ahí, ya muy mal, ¿eh? Ya no se retiene tan fácil. Esa genialidad, por un lado. La otra genialidad, el ponerlos en una forma en que la yema del dedo lo abarque. La otra genialidad, bueno, es haberlo basado en tecnología militar que había en aquel momento, para que los soldados se comunicasen a juras. Y, bueno, los soldados franceses más o menos aprendían una cosa, que no era braille todavía, pero lo aprendían. Pues yo creo que un quid es ese, un quid de la cuestión. Y el otro, que es tecnológico, es que efectivamente, si bien la tecnología está evolucionando a pasos tremendamente agigantados, y ahora todo el mundo estamos con la IA, antes estábamos con no sé qué, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que no ha evolucionado mucho, y sobre todo en la parte del hardware, es la tecnología que se utiliza para mover un punto. Para leer braille necesitamos, es un sistema de alguna manera binario, en el que todo depende de que un punto esté arriba o abajo. Uno, en este caso 6, o 8, ¿no? Que pues con 8 nos da 256 combinaciones, con 6, 64, etcétera, etcétera. Bien, pues subir o bajar un punto es una tecnología que, como no se emplea casi para otras cosas, se está ahora mucho, bueno, se han empleado electroimanes o tecnología piezoeléctrica, o sea, materiales que al pasar la corriente se comban y suben el puntito. Como es algo que industrialmente no se usa mucho, el braille no baja de precio, cuesta mucho producirlo. Producir un carácter braille tiene su coste de ensamblaje, de ponerlo de una manera o de otra, y como la economía está de escala, pues actúa en contra, y la tecnología no evoluciona. No se ha inventado aún un sistema nuevo por el cual, poniendo un dedo en algún sitio, notemos puntos, sean estos físicos o sea una sensación. No ha habido un avance equivalente, pues desde los años 80 del siglo pasado, ahí llevamos pues 40, 50 años sin realmente evolucionar mucho. Ha evolucionado algo el hardware, los transistores, los circuitos, pero lo que es la forma de subir y bajar un punto, no. Y ese es el segundo caballo de batalla que está un poquito intentando cargarse el Braille de alguna manera, aunque no sea su misión, pero es una cosa que le perjudica, aunque yo creo que sí que habrá algo y la gente volverá al Braille, igual que se está volviendo a charlar más en vez de solo chatear y en vez de, en fin, habrá reflexión y por tanto supongo que los humanos, nuestra parte constructiva actuará y yo no auguro mal futuro, pero hoy sí que estamos un poco frente a la pedagogía y frente a las nuevas tecnologías.
Bueno, pues ya que has situado temas tan interesantes sobre el tapete, voy a preguntarle a Bernabé.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Y que ha encabezado el trabajo de RTV.0, que ha trabajado los contenidos que va a haber en la mesa redonda que tendremos en el Congreso de los Diputados, que nos diga un poco con qué criterios han ido enfocando estos temas que se van a tocar en la mesa. Luego, si acaso lo relatamos de una manera enunciativa, pero ahora que nos digas más el proceso que habéis seguido en el equipo para formular estos criterios.
Bueno, pues contábamos o en principio pensamos gente que tuviera lógicamente relación con el Braille y que hayan tenido estudios, trabajos con el mismo, tanto desde el punto de vista de Braille directamente como el tema de la musicología, que es un tema que sí que siempre nos ha preocupado. Hubo hace años gente que se preocupaba mucho de enseñar al profesorado, no ya ciego, no ya de la ONCE en este caso, sino profesorado de conservatorio, el tema de la musicografía Braille. ¿Con qué? Con la finalidad, evidentemente, de que niños o adultos puedan acudir a conservatorios o escuelas de música, pues se les pudiera ayudar. Esto ha funcionado muy bien, hay que decirlo, en Alicante, ¿no? En Alicante cada 2 años creo que había cursos específicos para profesores del conservatorio con estos temas. Y creo que en otros sitios también ha habido, pero vamos, lo que tengo ahora mismo presente es este tema de Alicante. ¿Y después qué hemos hecho? Pues bueno, gente que tiene mucha relación, gente que ha tenido el Braille como elemento básico para su carrera, para su trabajo. Y después gente que el Braille lo está utilizando, bueno, pues como iba a decir, como los niños están utilizando a veces un juguete. No es el caso de jugar, sí es el caso de compartir y de tener. Yo sí pienso que el Braille no está en decadencia. La prueba la tenemos que hace unos meses hubo un canal dedicado al Braille, se empezó a conectar la gente y es increíble la cantidad de gente que tanto de española como latinoamericana se está conectando con inquietudes, preguntando, pues yo tengo este dispositivo y ¿qué estás haciendo? Y a ver, hay un caso curioso de hace unos meses y ya entrevistamos aquí en la revista de un profesor que se ha quedado ciego hace pues no sé si de 2-3 años, pero se quedó ciego ya con 50 y tantos años y sorprendentemente pues está encantado con la lectura, él está leyendo en Braille. Eso sí que es difícil para muchas personas, pero yo creo que hay que estar ahí en una evolución y en un machacar constante, porque a veces la gente piensa que por ser mayor pues no vas a aprender el Braille, excepto aquellas personas que por el tacto tengan dificultades, personas diabéticas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que este profesor de escuela, él no creía que fuese capaz de hacer esto y sin embargo lo ha conseguido y dice que con una lectura bastante rápida y que para él, bueno, pues es un descanso tremendo, porque cuando empezó a ver poco, pues el esfuerzo que tenía era insuficiente para sus propias lecturas, ¿no? Yo creo que el Braille sí que tiene perspectivas, y lo que decía Enrique es cierto, y es una de las grandes dificultades que tenemos, que los productos Braille, sobre todo pensando en las líneas, son excesivamente caras.
Sí.
Pero por lo demás, bueno,
el coste de las tecnologías es un tema importante que quizá rebasa incluso el ámbito de lo que hoy estamos hablando.
Sí.
Lógico lo que planteaba Enrique antes como dificultades, pero naturalmente la búsqueda de esta complementariedad tiene el sentido de que la vista es un sentido netamente sintético, el Braille es un sentido analítico, pero que es bueno que ese analítico sea sintetizable fácilmente, lo que él nos hablaba de los 6 puntos, ¿no? Bueno, pues creo que en esa perspectiva esa complementariedad empieza a ser realista. Y yo le preguntaría a Enrique brevemente, dentro de esa maraña problemática que nos citaba él, ¿dónde vería él ahora, en este momento histórico, el rol específico del Braille? Aquello en el que el Braille probablemente no sea sustituible por nada.
Bueno, desde luego en temas como música, como matemáticas o ciencias en general, es yo creo que insustituible. O sea, no se puede, como dije antes, o sea, cómo lees una ecuación de no sé qué, digo, como una máquina, porque una persona, un profe, alguien se la puede explicar, ¿no? Es que arriba se pone el numerador de no sé cuántos, abajo no sé qué. Vale, no, pero yo digo, tuve la ecuación escrita y una síntesis de voz ahí charlando, ¿no? Pues te voy a decir un montón de tonterías que no... Dije lo del factor 52, que es una prueba que le ponemos últimamente a la IA, porque no todos lo saben hacer, que bueno, ¿qué es eso? Es multiplicar 52 por 51, el resultado por 50, el resultado por 49, en total, da un número tan larguísimo que no hay síntesis de voz que lo sepa hablar. Es decir, 425.000 trillones, 225.000 millones, 225.000 millones, se lía y acaba diciendo millones todo el rato, y al final 48, ¿no? Pero que no lo ha dicho bien el número, porque es dificilísimo su número, no me acuerdo si tenía 600, no sé cuántas cifras o dígitos, ¿no? Pero sin meterlo en estos líos, yo creo que simplemente con voz hay cosas que no. Bueno, música se puede aprender de memoria, sí, pero claro... A mí me da pena, fijaros
que estudiarla.
Claro, que hace 200 años no teníamos, o sea, las personas ciegas solo teníamos la forma de comunicarnos de toda la vida, el romance, de boca a boca, que se ve pobre, que están muchísimos años por detrás desde que Gutenberg inventó la imprenta, que es cuando la escritura fue algo asequible a toda la sociedad y no solo a los privilegiados que podían acceder a ella, ¿no? Pues... Y en solo 200 años lo vamos a matar y nos vamos a dedicar a volver al pliego de cordel pero electrónico. O sea, quiero decir, ¿lo vamos a leer todo? Pues yo creo que no. Yo creo que desde luego en ciencias es insustituible. En aprendizaje de idiomas también. Y una cosa que me gustaría colar, y por si no la puedo colar en otra pregunta, la culo aquí. No, es cuando la tecnología sí obra en favor del Braille, y lo tengo que decir en favor de, en este caso, de Apple. Supongo que la gente que le fuimos pidiendo cosas a Apple... Pero en la última versión, yo tengo un podcast dedicado al tema, han sacado una forma de funcionar en la que el teléfono oye a quien habla y si tienes una línea Braille te lo traduce, te lo está transcribiendo constantemente lo que tú dices. Entonces, al otro lado de esa línea Braille vamos a poner una persona sordociega, que casi todas o muchas de ellas utilizan Braille y no oyen. Entonces, el hecho de que tú le hables y lo pueda leer, él o ella... vamos, es un sí o un no, es un antes y un después, es que lo ven. Y no solo, sino en un momento dado pueden contestar, ellos escriben algo y el teléfono pronuncia algo para ti que no sabes signar y tú lo oyes. Bueno, yo eso lo he utilizado y es en otra cosa en la que me parece muy interesante, lo oye, yo que no tengo sordoceguera, pues en ir al cine a ver una película en lenguaje original en inglés, en este caso. Yo inglés pues controlo bastante, pero me di cuenta que si voy leyendo en inglés a la vez que lo oigo, mi sentido comprensivo, mi forma de comprender el idioma aumenta muchísimo. Y entonces estoy leyendo la película y leo pues nombres y cosas que dicen por ahí, que es otra cosa donde es insustituible, es que lo leo, no lo oigo. Imagínate cuando están leyendo un libro y de repente están leyendo en español, aparece un nombre en inglés o en indio o en chino, la voz sintética hace lo que puede, normalmente tonterías, lee como si fuera español. Entonces no es lo mismo leer Dear Friends que alguien te lea Dear Friends o que tú lo leas y sepas cómo se deletrean. Esos campos son fundamentales, pero vamos, la literatura yo creo que también.
Yo sí, yo un tema donde lo tengo clarísimo es en el tema de la poesía. La poesía de, obviamente hay gente que recita muy bien y la poesía puede ser muy bonita recitada, pero si tú quieres realmente disfrutar de la poesía en términos estrictos, hay que leerla. Y entonces, yo por lo menos en mi experiencia, que no es, yo no estoy muy metido en el mundo de la música, para mí es el de la poesía donde realmente utilizo el braille sin ninguna duda. Bueno, en otras muchas
Pues,
cosas. Ahora
hay una
mismo.
cosa que seguro que te pasa, Ricardo, que es que a mí me pasa con los audiolibros, ¿no? Que muchas veces la novela que más te gusta la está leyendo alguien que no te gusta como lees.
Así es un
Sí.
problema.
Pasa muchas veces,
Así es.
¿eh?
Bien, Bernabé, vamos a situar un poco la mesa redonda en términos ya de los contenidos concretos. ¿Quieres hacer una pequeña secuencia de las intervenciones? Vaya, si no te acuerdas de todas, creo que te podemos ayudar.
Pues yo creo que sí me vais a ayudar. Bueno, yo creo que desde Antonio, que va a ser, puede haber variaciones en las intervenciones, o sea,
Bueno, decimos Antonio Ruiz del Codo para que la
Antonio
gente.
Redondo, sí, que pues un profesional ha estado muchos años trabajando dentro de en el SBO, y tiene mucho que ver con el Braille, y por supuesto que sí que puede aportar cuestiones. O sea, si es que ha habido o hay dificultades. Ahora mismo tenemos dificultades, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero yo creo que es bueno que se conozca. Está habiendo bastantes fallos. La tecnología ha aumentado, está claro, y no es lo mismo producir un libro ahora que hace 50 años, ¿no? Porque los sistemas son distintos y las impresoras. Pero ¿qué está sucediendo? Que a veces las impresoras también cometen sus fallos y hay libros que con fallos bastante grandes. Que entonces ahí es donde están los correctores, pues para modificar y decir dónde ha fallado la impresión X. Faltan letras al final de unas páginas, etcétera. Y yo creo que esa experiencia, Antonio Ruiz del Codo perfectamente lo puede ver, ¿no? Tenemos gente, pues, como María. Garmendia, ¿no?
María García Garmendia, sí.
García Garmendia, pues con una experiencia trabajando actualmente, para ella el Braille nos explicará, es lo que es fundamental, y después, pues gran amante de dispositivos que tengan que ver todos con el Braille, ¿no? Líneas Braille, etcétera. Bueno, tenemos gente. ¿Quién? Pues dime gente porque se me está. No, no
Sí,
tengo aquí la chuleta.
Raúl Antequera
Raúl
en
Antequera, efectivamente,
musicografía.
que va a hablar con el tema de la musicografía. Hay una cosa interesantísima dentro de lo que se está haciendo dentro de la música y dentro de lo que hace Raúl, ¿no? El hecho de trabajar con personas no solamente ciegas, sino que son sordas, aunque parezca un tanto extraño y curioso. La importancia que le damos es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí el braille es todo. Es decir, esa persona no le puedes decir por voz, aunque tengan audífonos, la audiencia es en muchos casos es mínima, es el braille el que está. Y a raíz de eso, mucha gente que se ha quedado ciega ya un poco de mayor ha tenido que aprender el braille solo para aprender el tema de la música, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que Raúl nos explicará perfectamente, ¿no?
Tenemos a Pedro Zurita en la escenografía, que
Pedro
bueno,
Zurita,
que
bueno,
es un lujo que esté ahí en el acto y además es
totalmente.
un braillista veterano y entusiasta.
Y vamos, estamos encantados en que Pedro nos pueda acompañar en estos temas, con la experiencia que tiene. y las visitas que él ha hecho a nivel internacional, siempre con el brillo por delante, ¿no?
Tendremos a Enrique Varela presente aquí y a Carmen Bonet, que nos
y
hablará también
Bonet.
Del braille, la informática y bueno.
Claro, pues, a ver cómo una persona como Carmen Bonet ha hecho informática sin saber perfectamente el braille. Yo creo, bueno, lo de Carmen, pues es una cosa que ya no sé si dará tiempo para explicarlo, pero sí que hemos visto a Carmen muchas veces que va en el metro, se sienta y siempre va con un libro en braille, ¿no?
Sí, hemos tenido aquí de invitada. Sí, sí.
Ah, bien.
Y Fernando García Soria, que hablará del tema de la Comisión Braille Española y la nueva escenografía, etcétera. Bueno, yo creo, igual se nos queda alguno por ahí, pero Sofía, la chica de Tenerife, que... Que va a hablar un...
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Poco del braille
más bien lúdico, es decir, son gente que se está dedicando con muchísimo interés a ver qué cosas han salido en braille, no, o qué están saliendo, no solamente en España, sino cuestiones de medio mundo. Le están llegando pues cuentos infantiles en braille, mil historias de estas que está recopilando desde hace tiempo y que nos dará. Bueno, nos hablará de todo este tema, sí.
Muy bien. Y tú mismo, que nos hablarás del braille diario, pero bueno, de eso podemos hablar un poco
sí.
Ahora.
Sí.
Antes vamos a ver si nos pone un mini corte publicitario. Tony, no sé si estás preparado. Adelante.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Bien, continuamos en Estamos a Tiempo, hablando del Bicentenario del Sistema Braille y de este acto que va a tener lugar el 31 de octubre a las 4:30 de la tarde en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, que está situada en la carrera de San Jerónimo 36, justo enfrente, en la acera de enfrente de Los Leones. Así que no se confunda nadie y que no se meta, que a lo mejor los leones son peligrosos. Bueno,
sí.
Ya hemos hecho esa secuencia, la mesa es muy interesante y, en todo caso, a mí lo que me gustaría ahora preguntarle a Enrique... ¿Cómo detecta él desde ese mundo abierto del braille y las tecnologías cuáles son los intereses principales de los usuarios? ¿Qué demandan realmente? ¿Qué le demandan al braille y a esas tecnologías con las que el braille tiene que convivir?
Bueno, yo creo que lo que se demanda principalmente es... mayor investigación, en el sentido de que esa barrera que yo contaba, que es el que realmente la forma en que se sube un punto desde el punto de vista técnico, tecnológico, no evoluciona, que se vea. Ha habido cosas, pero no nada ha prosperado. Ha habido alguna celdilla braille hecha con la misma tecnología de ahora, pero muy pequeñita y como con muy bajo coste. Hace unos años que venía de algún país asiático, pero tampoco ha prosperado. Entonces, lo que pedimos es, primero, más braille. Es decir, por el coste que tiene, nos estamos limitando a una línea pues de 18, de 16, de 20, de 30, de 32, de 40 Y el que sea afortunado en casa puede tener una encima de la mesa de 80, que 80, como sabréis los que consumís y leéis Braille, es bastante ancho. Pero queremos una tableta, queremos algo en lo que poder también saber lo que pone en la línea de arriba y en la línea de abajo y tener una perspectiva, pues cuando hay un punto de aparte y aquello empieza indentado la siguiente frase, etcétera, etcétera. Porque es tener una idea de conjunto, ¿no? Y eso solo se logrará si el Braille se abarata. Yo creo que principalmente lo que pediríamos y pedimos a los, pues a quien corresponda y a los gobiernos y a quien sea, mayor investigación para que esto no, para que esa tecnología evolucione, se investigue sobre ella, porque entonces nos dará pues más Braille, que es lo que queremos. Desde el especializado Braille queremos más, ¿no? El papel es verdad que tiene su coste, que pesa, que habiendo tecnología sería una pena que no pudiéramos tener. Pues igual que la gente tiene un libro electrónico, que es solo una cosa, o la gente tiene una tablet, que también es solo una cosa, un tamaño de una página, pues podamos tener lo mismo en, o lo equivalente en Braille. Yo creo que ahí lo resumiría. Y además decir que os tengo que dejar porque tengo una reunión ineludible, pero bueno, que yo creo que ya me has exprimido, Ricardo, suficiente.
Un poquito, sí, pero solo una cosa más.
Dime.
En lo que podía ser el Braille hacia el futuro, más o menos inmediato, más o menos a medio plazo.
¿Por dónde irían esas investigaciones y qué se podría lograr? No tengo ni idea. Yo he visto varios intentos, ya digo, incluso con corriente estática, o sea, el mismo principio por el que si vamos descalzos a la nevera por la noche nos da calambre, pero bien hecho, que se notara en el dedo puntitos suficientes sin tener que mover nada mecánico. Es decir, hay algunas otras líneas. Sí, yo también vi líneas de materiales que al pasar la corriente se deforman muchísimo más rápido que los que hay ahora, porque lo que hay ahora es unas láminas piezoeléctricas encima de las cuales colocan unos bastoncitos de nylon que van por un túnel. Entonces, cuando la pieza de abajo se mueve, pues el punto sube, y cuando se relaja, el punto por su peso cae. No, estamos hablando de materiales que sí que sean capaces de, al paso de la luz o de la... Había un intento por láser, efectivamente, por luz, por una especie de fibra óptica, que además tenga la facultad de aumentar su tamaño considerablemente cuando pasa esa luz. Pero claro, son todo cosas muy de laboratorio aún, y que yo lo que espero que suene la flauta, es decir, que alguien descubra algo que encaje en la industria, porque fijaros, por ejemplo, que las voces hayan evolucionado tanto y que tengamos ahora audiolibros ya generados de forma automática, o que podamos con nuestra misma voz, yo lo he hecho con la mía, incluso con la de mi madre ya fallecida, pues hacer una síntesis de voz que hable parecido y que inflexione y demás, y cada vez más humano, pues esto no se da en otras cuestiones, ¿no? Y en el Braille, pues sí que necesitaríamos una evolución similar. Ah, ¿y por qué lo de la voz se da? Porque la voz se utiliza no solo para personas ciegas, sino cada vez en más cosas, en aeropuertos, en libros, audiolibros, en producciones de radio, en cualquier cosa que tiene que producir voz, como eso es para todo el mundo y no solo para el N% que significamos los ciegos en la población, pues economía de escala una vez más, pues efectivamente la voz ya cuesta menos cada vez y es más fácil de implementar. Lo que no ocurre con el Braille, porque Braille no lee nadie más que nosotros. Claro. Y eso es lo que tendrá que pasar. Espero que pase, vamos, yo, pero es una esperanza, ¿eh? Yo no tengo base científica para decirte, oye, yo creo que hay una gente ahí en Minnesota que están haciendo, no sé, ni idea. Ni idea, la verdad.
Bueno,
yo
creo que si tú lo dices, por algo será. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Te dejamos en libertad. Disfruta ahí de un jumilla o de lo que quieras a nuestra salud. Y un saludo muy afectuoso. Hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y seguimos secuestrando a Bernabé Martínez como alma mater de este encuentro, de esta mesa redonda que vamos a tener. ¿Hay algún aspecto, Bernabé, que tú sé que eres un hombre moderado, pero que hay que decirlo de una forma correcta siempre, pero realista? Vamos, en todo caso, di lo que piensas sin problema.
Sí.
Parece que estamos ante una reducción de la calidad de la producción del braille. Hay muchos usuarios a los... Yo no tengo tampoco una perspectiva en esto estadística, sociológica, pero sí vivencial. Y hay mucha gente que se queja, yo mismo, que soy un usuario, digamos, medio del braille. Ahora mismo estoy siguiendo esta entrevista con una chuletilla en braille que me traigo una sola hojita mezclando taquigrafía, estenografía y abreviaturas normales para meterlo todo en una hojita que la traigo en el bolsillo de la camisa. Pues es preguntarte sobre cómo ves tú la calidad de la producción del braille o qué detectas tú respecto a la gente sobre la calidad de la producción.
Pues como se dice por ahí, me alegra que hagas esa pregunta porque efectivamente, con todo el respeto, pero yo creo que hay que ser un poco claros en este tema. Sí conozco gente muy braillistas, pero que no hace antes de vacaciones en concreto, pues me decían eso, Bernabé, esto no se puede leer, yo no puedo seguir dos hojas seguidas en braille. Y es una persona súper lectora de los libros recientes. No hablamos de libros antiguos que están mucho mejor escritos en braille que los actuales. ¿Qué está pasando? Pues parece ser, digo, y parece ser, no, ahí no soy experto, bueno, no soy experto en casi nada, pero que las nuevas máquinas, si no tienen de impresión braille, si no tienen un mantenimiento constante o más continuo, no lo sé, pues puede haber fallos. Quizás el tema de a lo mejor se necesitan más personas correctoras, no sé, pero lo cierto es que sí que hay páginas que están con fallos muy grandes, le faltan letras y algunas letras le faltan puntos, y eso no es siempre, algo está fallando ahí. Se está produciendo mucho braille, pero a lo mejor quien tenga que corregir, no sé si en las distintas empresas o centros que tengan que hacer esto no dan abasto, eso lo desconozco, pero lo cierto es que están saliendo. Igual que están saliendo libros y apuntes totalmente descolocados. No sé si es que las personas que están trabajando en ello desconocen el braille y lo mismo sale la página 23 y después la 2 o la 3. Eso está pasando también. Que sí, que parece ser que la gente lo está comunicando.
Pero bueno, yo creo vamos que es bueno, a dar al menos un toque de atención.
Sí,
en este sentido.
Está pasando, efectivamente.
Diríamos con todo respeto, con toda cordialidad.
Sí, que sí, está claro.
Pero hay que decir la verdad. Y en este aspecto, y tanto en lo que ha sido la conmemoración del bicentenario, ¿qué dirías tú de la implicación de la ONCE? Que más que en la celebración nos importa en el desarrollo del braille, pero obviamente todas las cosas tienen su significado. Entonces, ¿qué calificación podríamos hacer de la implicación de la ONCE respecto al braille en general y respecto a este bicentenario en particular?
Respecto al braille lo desconozco. Parte de eso sí que sé que está habiendo cuestiones del braille, comunicaciones, charlas y demás, que sí que sé que se están haciendo por parte de la ONCE. Quizás lo que esté fallando, a mi modo de ver, y puedo estar equivocado, es la comunicación, ¿no? Yo creo que no se comunican todos los actos, por lo menos aquí en lo que más cerca tenemos, falta una comunicación, porque sabemos que sí que hay muchas cuestiones de braille que se están haciendo. En cuanto a la implicación directa en lo que vamos a hacer el día 31, decir que la ONCE sí que ha respondido muy amablemente a nuestra invitación, pero que les es imposible asistir. No puedo decir otra cosa, no, que, y eso lo tengo, y que, bueno, con las personas con las que hemos contactado en la dirección general han sido muy amables, pero que por distintas razones de ocupación y demás, les va a ser imposible estar entre nosotros, ¿no?
Bueno, pero creo que la pregunta ha sido respondida correctamente y sin mayores alaracas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por otro lado, tenemos un hecho en el que obviamente suponemos que la ONCE ha tenido también algún grado de intervención, como sería normal, pues es la declaración del Braille como patrimonio cultural inmaterial. Es un expediente administrativo que ha iniciado, como corresponde al caso, el Ministerio de Cultura y que no sé si podrá estar presente en el acto del día 31, pero en todo caso me parece un hecho objetivo en que tiene una cierta importancia social. ¿Cómo lo ves tú este hecho, esta medida del Gobierno para, digamos, dar un aldabonazo al sistema Braille en este bicentenario?
No puedo decir otra cosa que me parece extraordinario, y cuando tuvimos conocimiento del hecho, pues aplaudimos la idea y que el Gobierno se implique en estos temas. Yo creo que es fundamental que pongamos el Braille en primera línea y dar a conocer, yo qué sé, en el sistema educativo, por ejemplo, que va a ser el propio Estado el que va a obligar de alguna forma a que algunas cuestiones en el sistema educativo pues se tenga que llevar a cabo. La ONCE ahí está haciendo una labor, creemos que importante.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Con respecto al sistema educativo, pero bueno, creemos que todavía faltan medios, y ya no es cuestión de ONCE o no ONCE, es cuestión, pues con los nuevos sistemas educativos de hace 2 años, pues creemos que es insuficiente la atención que se tiene en las aulas, ¿no? Porque ya no hay niños con deficiencia visual, o sea, hay niños con distintas discapacidades, pero es insuficiente la atención. Y me estoy yendo del tema, pero por lo que estamos viendo, es insuficiente la atención que se está dando en los centros educativos.
Tranquilo, sí. Porque el Braille va pegado a la vida, y cuando hablamos de Braille al final van saltando todos los temas. Lo que es el consumo cotidiano, lo que es los estudios, lo que es el trabajo, al final está presente en toda nuestra realidad. Así que es lógico que...
A mí me gustaría apuntar, Ricardo, que a lo mejor es, claro, una pena que en este momento no esté Enrique, que sí, que el Braille, estamos pidiendo todo en Braille. Los medicamentos, afortunadamente, la inmensa mayoría ya están etiquetados. Lo que es el nombre, porque después otra cuestión es el prospecto, que eso, el QR. Para mí la tecnología tiene que ir combinada perfectamente con el sistema Braille, porque en Braille no se puede tener ni actualizar, prácticamente es imposible. Las farmacias tendrían que cambiar los stand, no de medicamentos, sino para albergar tomos en Braille con el tema de los prospectos, ¿no? Pero yo creo que ahí el QR sí que da una importancia tremenda como continuación al tema del rótulo, del título del medicamento. Y hablando de eso, que hablaremos ese día, que yo creo que va a ser un poco polémico, pero bueno, yo lo voy a lanzar.
Bueno, es mi siguiente pregunta, justo que nos hicieras una pequeña un pequeño avance, sin hacer spoiler, de lo que vas a comentar en eso del Braille, ¿cómo lo has titulado? ¿El Braille cotidiano o la vida cotidiana?
Sí, el Braille en la actualidad con respecto al tema de las cartas en los restaurantes, ¿no? Yo creo que hay buena voluntad por parte de los restaurantes en tener la carta en Braille, pero no se nos olvide que Braille, por desgracia, es muy poca gente de la con deficiencia visual acude a restaurantes y que sepan Braille para leer la carta. Y sin embargo, hoy en día todo el mundo, mayores, pequeños y medianos, dispone de un teléfono y, por supuesto, el QR que se le puede ayudar para leer esa carta, ¿no? Ahí habrá algo que yo sé que puede ser polémico, pero hay cosas que aún defendiendo como como está probado que lo estamos haciendo, el tema del braille, en este caso en concreto, yo creo que sería una alternativa el QR, ¿no? Primero, porque la carta estaría actualizada diariamente y con el braille eso hoy por hoy es imposible. No podemos poner una impresora en cada restaurante para actualizar la carta. En fin, yo creo que ahí hay un tema que sí que debemos, y insisto, lo hablaremos ese día y ojalá surjan comentarios y polémicas sobre esto también. ¿Por qué? Porque se aclararían muchas cosas, ¿no?
Bueno, el 28 de junio de 2025 ha entrado en vigor la Ley Europea de Accesibilidad y aunque no entra directamente porque respeta el marco de los estados para hacer las autorregulaciones correspondientes, sin duda está incidiendo en algo que está presente en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que tiene pues sobre el tapete un real decreto que ha sido sometido ya a información pública, pero que no acaba de arrancar, sobre el consumo accesible, ¿no? Y yo pienso que hay bastantes personas ciegas que quizá no leen habitualmente el braille, pero sí que hacen un uso práctico, por ejemplo, con el tema, desde que se implantó el tema de los medicamentos, que es algo fundamental, pero que quizás, aparte del QR que tú señalas como una información ya detallada, precisa de los prospectos, a lo mejor sí se puede incorporar algún aspecto más a la inscripción en braille que permita a lo mejor facilitar ese acceso. Pero bueno, es algo que se tiene que resolver legislativamente, pero que tenemos que dar el toque de que sabemos que está pendiente, y más desde que ha entrado en vigor esa Ley Europea de Accesibilidad el pasado 28 de junio. Como ocurre con el tema de los datáfonos, pero bueno, que no es el tema de hoy, pero que es un problema grave para las garantías económicas, jurídicas, personales de los ciegos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante seguir avanzando en las regulaciones y también seguir avanzando en las tecnologías. Tiene que ser algo combinado. Bueno, pues esperamos tu intervención allí también.
A mí me gustaría, Ricardo,
si era esto lo que querías decir como polémico o
sí. Pero hablando un poco de esto, hubo hace años que una intervención una idea del ayuntamiento, no sé si era, no recuerdo si era el alcalde o la alcaldesa, que impuso, en principio con buen criterio, el tema que todos los taxis de Madrid tuviesen el etiquetado, o sea, tuviesen en la puerta el braille, ¿no? Nos hemos dado cuenta que muchos de ellos llevan el rótulo boca abajo, que cuando te metes, pues, pues sí, pues mire, a ver.
Otros borrado del todo.
Exactamente, porque los niños les ven puntitos y rascan. Pero bueno, yo ahí sí que pediría que por qué no, además de eso, que bueno, como signo de integración, si quieres, con los pasajeros y demás, pero que pusieran el QR. El QR lo puede leer hoy en día todo el mundo, ciegos, videntes y demás. Y el QR no costaría nada, es decir, con los mismos datos, incluso más, se podrían poner detrás del asiento del conductor y del copiloto, y ahí cualquier persona, sabiendo que eso existe, un cuadradito, apuntas con tu cámara y tienes todos los datos, el nombre del conductor, la matrícula, y si me apuras, que sería un proyecto creo que interesante, actuaciones o actividades del ayuntamiento que pueda haber en ese momento y en qué sitio, ¿no? Yo creo que es un tema que facilitaría, por supuesto, sería una cartelería directa, y encima para cualquier persona ciega, evidentemente, lo tendría a mano. Hoy en día el braille, mucha gente de la que monta, pues por desgracia no lo sabe.
Bueno, pues en 5 minutos que nos quedan de programa, vamos, si te parece, un poco a la limón, a rememorar algo que celebramos ahora con el Bicentenario, que es la figura genial de Luis Braille. Luis Braille como gran, como genuino creador del sistema Braille y que ha sido capaz de que llegue hasta nuestros días, yo diría que con bastantes perspectivas de futuro, a pesar de los problemas que hemos ido enunciando. Y lo primero, si me permites, quiero hacer un reconocimiento a la genialidad de Luis Braille, a esa capacidad creadora, a esa intuición extraordinaria y que pues nos ha beneficiado a todas y todos los ciegos del mundo para poder acercarnos a la información, a la cultura, en definitiva, a la vida real. Por lo tanto, ese acto también quiere ser un homenaje a la figura de Luis Braille. Tú puedes añadir lo que quieras pensar.
No, y que me parece genial que no lo has podido explicar mejor, y la idea, por supuesto, es esa, y gracias a tu intervención, a tu colaboración, podemos representarlo en el Congreso, que yo creo que es el mejor marco para hablar de todo esto. Y el Braille, de hecho, si técnicamente lo permite, yo creo que sí. Nosotros tenemos un vídeo que hemos hecho con el compañero, con Julián, pues, gente leyendo, gente en distintas actitudes del Braille, pero siempre poniendo a Luis por medio. Y de hecho, hace años, estando tú ya responsable en la dirección general, yo estaba en el CIDAD, allí se construyó dos fuentes. El esquema era Luis Braille, es decir, era una pauta y un punzón. Eran dos monumentos dedicados a Luis Braille. Era una fuente que en su momento, cuando funcionaba, por la punta del punzón echaba agua y caía a la regleta, ¿no? Pues cuando nos cambiamos al otro edificio, aquello ya no quisieron ponerlo. Lo teníamos en principio donde estaba situado Ramírez de Arellano, pero cuando nos pasamos ya a la zona de la imprenta, ahí ya no había lugar para ponerlo. Pero sin embargo, sí, y nos hemos, antes del verano, nos personamos en Palencia. En Palencia hay una plaza que se llama Plaza de Luis Braille, y en esa plaza pude comprobar directamente, y así figurará en el vídeo que vamos a poner ese día, el punzón dedicado, la pauta y el punzón dedicado. Ese día no echaba agua al punzón, pero bueno, el monumento está, mide más de 3 metros. Creo que es significativo que en este caso Palencia haga este reconocimiento a Luis Braille, ¿no? Y ojalá, no lo sé si hay en más sitios, pero ojalá esto empiece a funcionar en más lugares, ¿no?
Yo te voy a añadir una cosita. En la calle Luis Braille de Gijón se toma muy buena sidra. Entonces, sí. que Luis Braille sea también un signo de alegría, porque nos ha dado mucha vidilla a todos los ciegos del mundo en 2 siglos ya. Y para ir terminando del todo, Bernabé, antes de que nos ponga el último anuncio a Tony, que será de un riquísimo aceite, ¿quién debe aprender el Braille? ¿Cómo lo dirías en 2 palabras?
El Braille lo debe aprender toda la gente. De momento, debiera estar obligado, al menos en la universidad. Al salir los profesores, es casi obligatorio, es una necesidad. Cualquier persona, cualquier niño, se puede en un momento determinado, hoy en día está viendo perfectamente, y dentro de unos años o unos días deja de verlo. Por lo cual, esa enseñanza que nos parece un poco rara a veces, pues yo creo que sería, por lo menos final de carrera, de obligado cumplimiento, exigirla para que los profesores salgan ya sabiendo Braille. No digo leyendo, pero por lo menos sabiendo la técnica Braille, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Bernabé. También le damos las gracias a Enrique, y aquí cerramos este espacio de Estamos a Tiempo, convocando a todas y todos el día 31, viernes, a las 4:30 de la tarde, en el Congreso de los Diputados.
Si decir, alguien, Ricardo, si me permites,
si alguien no se ha inscrito, que lleve por favor el DNI.
Sí. Y que si se escriban, que sea con nombre y apellidos, y el DNI y que lo mandéis a la dirección que hemos dicho antes, RTV, no, no hemos dicho, pero lo decimos ahora, rtv.0@gmail.com, rtv.0 todo con letras @gmail.com, porque si no estaréis inscritos, no, según, no es así, Ricardo, no.
Bueno, si van con su DNI lograremos meterlos, por si acaso no se pueden inscribir.
Perfecto.
Bueno,
okay,
pues nos despedimos aquí y feliz Braille para todas y todos.
Muchas gracias.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.